Yo me acuerdo cuando empecé que nos decían que en la vida se va a vender un seguro en self-service y hemos demostrado que sí que se vende, ¿no?
Bienvenidos a Un Café con Growth, un espacio distendido en el que cada 15 días hablamos con expertos de marketing digital, creación de contenido, diseño y todo lo que se nos ocurra.
Muy buenos días a todos. Hoy nos vamos a tomar un café para hablar de los grandes retos del emprendimiento desde el lado del marketing. Es decir, vamos a hablar de captación, crecimiento, de growth, en fin. Tanto si eres un emprendedor como si trabajas en una agencia de marketing o en una gran corporación, sabes también como nosotros que lanzar un nuevo proyecto al mercado es un camino lleno de dificultades. Es verdad que da muchísima satisfacción cuando se logran los objetivos que te has planteado, pero también es verdad que durante el camino está lleno de espinas, más espinas que rosas. Nuestro invitado de hoy sabe tanto de lanzar proyectos dentro de grandes corporaciones como de emprender. Es uno de los cofundadores de Tuyo, la Insurtech Tuyo. En poco más de un año han montado junto a su equipo un modelo sostenible de crecimiento para su startup. Tuyo, desde su lanzamiento en 2021, ha logrado dos rondas de financiación y está revolucionando el mundo de los seguros de hogar con un producto fácil, digital y justo. Pero sobre todo sin volverse loco a la hora de gastar en el marketing. Como decía Juan, son de la Virgen del Puño. Y ya os he adelantado que con quien nos tomamos el café hoy es con Juan García, emprendedor al que le flipa la innovación y que me han dicho que está empezando a dar sus primeros pedales en el ciclismo. Hola Juan y feliz cumpleaños, que te tenemos aquí con hola, cumpleaños y todo.
Muchas gracias, Edu, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Esto es al revés, te quería poner a ti como principal, no a mí como principal, y esto se me ha estado ahora aquí. Nos cambiamos y listo. Bueno, pues nada, parece ser que hoy no quiere dejarme a mí. Te voy a poner a ti en principal y ya voy a aparecer yo de vez en cuando. ¿Cómo estás, Juan? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias por venir.
Muy bien, muchas gracias a ti por tenerme, hombre. Yo siempre que me llames, acudiré.
Eso es verdad. A las weeklies también, porque claro, aquí hay que decir que Juan es cliente de Growth desde el inicio, entonces ha sido fácil cerrar esta reunión. En una weekly, oye tío, que te voy a hacer una entrevista y listísimo.
Vale, pues ya está.
¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños hoy?
Pues tomar cerveza, tío. Me mucho más que hacer. Decisión. Hoy me toca entrenar a los chavales, entreno sub-18 aquí en el Oviedo Rugby y luego cervezas, tío. Es lo que hay.
Me parece óptima decisión. Bueno, como tenemos poco tiempo y vamos directo, vamos a entrar a la pregunta, ¿se parece? Uh-huh. La primera, y ¿hay que ser un optimista patológico para emprender? ¿En España o en el mundo? Porque todo el mundo siempre dice, en cualquier parte del mundo, ¿hay que ser un optimista patológico?
Hombre, yo no creo que sea muy diferente entre España y el mundo, la verdad, ¿eh? O sea, hay una diferencia de mercados y de valoraciones y de tamaños, pero que en el fondo lo que subyace es lo mismo. Hombre, aquí hay dos respuestas, la corta y la larga. La corta es sí y ya está. La larga es que tampoco tanto. O sea, emprendimientos hay muchos. No todo es montar el siguiente Glovo, el siguiente Cabify, con lo cual que sí que hay que ser bastante optimista, irracional o patológico, como dices tú. Irracional es lo que me llaman a mí mis cofundadores, que soy claramente el de los tres, el que pone la punta esta de optimista irracional. Pero más que el optimismo, por lo que decía, de que hay muchas maneras de emprender, es estar cómodo en la incertidumbre. O sea, hay que saber que hay días que van a ser muy buenos, hay días que van a ser muy malos, y tienes que ser capaz de, ni los días que sean muy buenos, creerte que eres el nuevo Elon Musk y que vas a montar Starlink, y los días que son muy malos, tampoco pensar que vas a quedarte en la calle viviendo bajo un puente, ¿no? Al final, el ser capaz de gestionar las emociones es casi hasta más importante que el optimismo, que es verdad que ayuda. De hecho, y añadiendo esto, más que optimismo, y yo creo que por esto ahora lo he entendido también, porque los fondos siempre buscan equipos emprendedores y no solo preneurs, ayuda mucho estar con gente que esté pasando por lo mismo que tú, que igual no solamente es tus socios, también puede ser, pues, oye, amigos como tú que estáis emprendiendo a la vez, cosas de estilo, ¿no? O sea, al final, el estar con gente que esté pasando por lo mismo que tú o que incluso lo haya pasado antes, ¿no? Que en eso nos ayuda a nosotros bastante nuestros inversores y la labor que hace François con nosotros tres es impagable.
François, para los que no lo sepáis, es el fundador de un montón de startups de éxito y inversor de referencia tuyo.
Pues eso,
está echando maro, la verdad.
Sí. Ser capaz de compartir un poco cuando vas bien y cuando vas mal, ¿no? Al final te ayuda un montón, ¿no? Además de ser capaz de tú mismo gestionar cómo te sientes.
Me gusta el término este que has dicho, que no, esto no va de optimismo, esto va de estar cómodo o no estar muy incómodo en la incertidumbre, ¿no? O sea, porque
Eso es.
cómodo, cómodo en la incertidumbre no está nadie, ¿no? Pero no estar muy incómodo en la incertidumbre, ¿no? Eso me ha gustado. Cuando has dicho lo de por eso los VCs no buscan equipos emprendedores y no solo preneurs, ¿a qué te referías?
O sea, yo lo que he visto últimamente que la ronda, o sea, que los equipos emprende, o sea, suelen buscar, es lo que siempre se decía, pero yo no lo había visto hasta un par de rondas en las que he estado, que siempre te dicen, ¿no? Sobre todo al principio, que los VCs lo que se fijan mucho es en el equipo. Y subrayan equipo porque yo sí que he visto hablando con VCs que te dicen que les gustan equipos, no les gusta, o sea, los solo entrepreneurs. No les suelen gustar, asumen que porque no una persona es capaz de tener todas las capacidades que se le presumen para montar una empresa, sobre todo una empresa del nivel de VC, o sea, porque esto es lo que decía de varios emprendimientos, ¿eh? No es lo mismo montar un proyecto personal en paralelo a la hora de que trabajas que montar una empresa en la que vas a necesitar decenas de millones del VC para montar, ¿no? Un líder industrial. Entonces, yo creo que es de lógica también cuando lo piensas, pensar, o sea, asumir que una única persona, por muy buena que sea, le va a costar mucho montar una empresa del calibre que necesita el VC para tener los retornos, ¿no? Incluso los grandes exponentes, o sea, ejemplos como los Collison en Stripe o el propio Elon Musk, que ahora está muy de moda, tenía Peter Thiel, ¿no? O sea,
Equipazo, era un equipazo.
claro, entonces, al final, el ser capaz de tener un equipo. Un equipo y sobre todo compensado en el que se entiendan bien los fundadores, un poco como nosotros en realidad, que yo pensaba, una de mis grandes dudas al principio era si íbamos a ser
Voy
un.
a, voy a poner, voy a, voy a poner al para que todos sepáis quiénes son los fundadores de Tuyo. Aquí están los tres. Juan es el Juan. Yo, de hecho, me ha abrochado el botón de me ha abrochado este botón porque, claro, como Juan es el hipster de los tres, he dicho, hoy me voy a poner el botón hipster. Pero bueno, aquí tenéis a los
Esa
tres
foto
que.
se hateó bastante en círculos, ¿no? O sea, me recuerdo WhatsApps de amigos sobre José María, que es el que está abajo a la izquierda, en plan de ese tío parece un consultor, échale.
Este de aquí.
Menos mal que estás tú para parecer una startup digital, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí,
Y
sí.
en cambio, eso es un equipazo, o sea, justamente es lo que estabas diciendo, porque o sea, yo tengo la suerte de trabajar con los tres, o sea, no, a nivel de trabajo bastante distintos, ¿no? Y, o
Sí.
sea, cada quien aporta cosas distintas a la construcción de Tuyo.
Eso es, eso es. O sea, al final, yo creo que es la parte un poco de nuestro éxito, ¿no? De la configuración, incluso antes de ir a las rondas, la configuración del equipo. Hemos sido capaces de montar un equipo bastante complementario, pero que a la vez yo creo que nos entendemos bastante bien, porque no forzosamente un tipo de marketing tiene por qué entender a un tipo de tecnología, ¿no? Y entender las diferentes problemáticas que te puede plantear la tecnología a la hora de limitar o de seguir caminando por el camino del marketing. Lo bueno que
Oye,
tenemos es que somos los tres muy ingenieros, bueno, menos José María, que es industrial, que eso ya se sabe que no es ni chicha ni limonada. Los demás sí.
un poquito de hate siempre está bien. Oye, ¿qué parte de emprender no se parece nada a lo que imaginabas? O sea, ¿qué parte de todo, de este discurso romántico de emprender, luego, o sea, ¿cuál es la parte menos real de emprender? De lo que te imaginabas. Emprender fuera de gran corpo, porque ya hemos dicho en la presentación, o sea, yo sé que tú has emprendido, o sea, que has intraemprendido, como se dice, dentro de gran corpo, que bueno, eso yo creo que, sea, está bien, pero ¿qué parte de cuando estás solo no se parece nada?
A ver, es verdad que en la corporación la incertidumbre se minimiza, o sea, sale o no sale, pero tú y los problemas son otros. Es un problema más de ser como el Prometeo que sube la roca todos los días, ¿no? Todos los días vas a la oficina a subir la roca y que sabes que va a venir, y sabes que va a venir alguien y te la va a tirar al día siguiente, ¿no? Entonces, esa es más la problemática que hay más en el mundo corporativo a la hora de intraemprender. Yo, la verdad, Se parece bastante, o sea, por romper un poco el paradigma de la visión romántica del emprendimiento, o sea, se parece bastante a lo que esperaba. Es trabajar bastante. Tampoco te diría que, a ver, yo he sido consultor y he tenido proyectos horribles y te diría que puede, o sea, se trabaja, no se trabaja, o sea, se trabaja de manera diferente. No sé si las horas son las mismas, pero aquí eres dueño de tu agenda y en consultoría o en corporación no lo eres, que es una gran diferencia. O sea, yo si me quiero ir a andar en bici a la hora de comer, me voy y nadie me dice nada. Entonces, claro, es una gran diferencia. Te diría que quizá lo que más me ha sorprendido, no, o lo que menos yo esperaba, porque es verdad que ya estamos en ese momento de la compañía, somos 24 y yo ya, mi rol no es tanto casi como hasta ahora en el que yo tenía que empujar los contenidos. Ahora, en realidad, mi rol sobre todo o hay una parte importante de nuestro rol, no solo mío, de los tres, no es que lo haga yo en específico, pero es de asentar la visión, asentar cultura, hacer que la gente trabaje, ver dónde hay problemas con nuestro equipo. O sea, hay una parte más de creación de empresa y no tan forzosamente de creación de proyecto, que es a mí la que yo, por ejemplo, pensaba que iba a llegar más tarde. Y, sin embargo, ha llegado al año. También porque hemos sido rápido, ¿eh? Al final, esto es lo de siempre, ¿no? Es la virtud de... Bueno, la virtud o el defecto de ir rápido que te cambia... Que ya no eres tanto gestor de contenido, eres gestor...
Ya no tienes que estar en la trinchera, ¿no? La escena esa de Band of Brothers cuando de repente el que lo vuelve en capitán ve a su gente peleando si se quiere meter a la trinchera y el general dice, ni se te ocurra.
Se te ocurra. Sí, sí. Y al final eso, o sea, y cambia muy rápido, ¿eh? Y por eso se dice muchas veces que hay gente que nos queda en una startup, porque un día estás haciendo una cosa y al día siguiente estás haciendo otra.
Ya. Y como término, así como alguna historieta divertida, ¿qué habéis probado que sin esperanza y que de repente ha salido bien? O sea, cuéntanos, en vez de la típica de ¿qué creías que iba a salir, ¿no? Voy a hacer Instagram y no funciona nada, que todos nos hemos pegado. Cuéntanos alguna que dijiste, esto no va a funcionar, pero bueno, vamos a tirarnos y de repente, ¡pum!, funciona.
Pues la verdad que yo cuando empezábamos lo hablaba contigo, cuando empezábamos con la captación, hacer experimentos y demás, iba en plan de no, porque el captar en seguros es muy caro, tenemos que ver a ver qué hacemos, buscar lead generation súper enrevesado con keywords de cola y luego hacer lead nurturing con los emails y luego ya, y nos va a salir súper barato. ¿Qué pasó? Que esto en realidad nos la pegamos estratosféricamente. Es verdad que estratosféricamente para lo que era aquella en aquel momento tuyo, porque tampoco teníamos un dineral como para gastarnos, pero vamos, que las conversiones eran horribles. Y yo siempre decía, no, nunca vamos a echar a paladas a las keywords principales de seguro de hogar y similares porque esto no funciona y va a ser súper caro. ¿Y qué pasó? Que cuando una vez que afinamos el producto y el funnel, le echamos paladas al carbón, al seguro, o sea, a las keywords principales de seguros y de repente funcionaron, ¿no? Y es como, joder, tanto pensar y tanta historia y tanto creernos aquí...
O sea, el mejor negocio publicitario de la historia, el de Google o el de Alphabet, como le queráis llamar, o sea, es el mejor negocio, o sea, es que es imbatible.
Sí.
O sea, déjate de influencers y no sé qué tal, la gente busca y estás ahí, o sea, es que es imbatible.
Eso es. Sí, sí. Al final, si tú tienes el producto bien montado, es que está claro que ir a la gente que está in market, pues que no va a haber nada que lo bata. Sí que eso es así. Lo que pasa es que nosotros partíamos de la hipótesis de que iba a ser muy caro. Sigue siendo caro captar. Caro. No, bueno, caro. Depende de lo que compares como caro. O sea, aquí nada, nosotros yo veo, o sea, me he enterado de costes de captación de competidores establecidos y claro, pues nos sextuplican, ¿no? Pero bueno. Pero aún así ellos tienen mucho dinero y nosotros tenemos menos, con lo cual todo lo que sea bajar el coste de captación siempre es bienvenido. Pero es verdad que eso fue el digamos, lo que no teníamos ninguna esperanza, ¿no? Lo de hacer lo que hace todo el mundo y de repente que te funciona mejor que a ellos, ¿no?
Eso está. Tenéis que tener una buena agencia de growth. Oye, Juan, y ya antes de cerrar, en Tuyo, o sea, una de las misiones de Tuyo, la parte del seguro justo, ¿no? De que os recomiendo a todos leer la historia de los seguros y el cómo, cómo, y el modelo de tuyo en el que básicamente los beneficios de cada año, o sea, cada año empezáis de cero y los beneficios de cada año se donan a las ONGs que quieran los clientes. Entonces, aquí mi última pregunta. ¿Tiene sentido emprender hoy en día sin contemplar sostenibilidad e impacto social?
Es una buena pregunta. O sea, nosotros lo que nos hemos dado cuenta por las pruebas es que es una componente más del marketing. O sea, es una característica más del producto. Tiene sentido utilizarla porque la gente, los consumidores cada vez son más conscientes, pero si es tu única palanca de diferenciación, te la vas a pegar estrepitosamente, ¿no? O sea, es verdad que es un
No te puedes solo reclinar en ser social.
No, o sea, sé que es un discurso...
Porque entonces eres un ONG, es otra cosa. Sí, bueno, incluso las ONGs tienen que presentar resultados.
Sí, sé que es un discurso un poco contrarian, pero es lo que nosotros hemos visto en el mercado, ¿eh? No es porque quiera ser contrarian por serlo. O sea, la realidad es que lo que hemos visto es que a la gente es cada vez más consciente de las limitaciones que tienen las aproximaciones tradicionales a los negocios. Pero si tú eres lo mismo que todos los demás, lo que pasa que verde, por reducirlo un poco al absurdo, y más caro, en realidad no es... o sea, no es la justificación única o suficiente como para que te compren a ti en vez de comprar un competidor, ¿no? Entonces, es una característica más que hay que tener en cuenta en la configuración de tu producto, especialmente si te lo crees, que luego esta es la otra variable, ¿no? Yo creo que el greenwashing ya está superado y si lo haces de manera cínica, meter la configuración o la palanca de la responsabilidad o la sostenibilidad, en el fondo se te va a ver rápido el plumero.
Más ahora en Inglaterra acaban de quitarle una campaña a un banco grande por greenwashing. Ya se las han bajado, ya existe.
Sí, sí.
Perdona.
No, eso es una configuración más de producto, no puede ser la única.
No puede serlo. Nos pregunta Alejandra Moore, una de nuestras fieles oyentes, ¿qué impacto está teniendo las insurtech en el mercado asegurador? Hemos hablado, o sea, hemos oído mucho de fintech, estamos oyendo y hemos oído insurtech, se habla poco. ¿Cómo están afectándolas? O sea, ¿os siguen, os miran, os picotean?
O sea, el mercado insurtech está bastante más atrasado que el fintech, por eso se habla menos. O sea, yo diría que esto es... Pero porque el mercado asegurador en general está más atrasado que el bancario, ¿eh? Si tú miras los bancos... sobre todo bancos particulares, hay 4 en España, 5, la verdad que no los he contado, pero sí, hay una cosa así, y aseguradoras hay 200, entre mutuas, historias varias. Entonces, es un mercado que está como mucho menos, está como cuando estaban las cajas de ahorros en los bancos, ¿no? Hace 15 años. Entonces, evidentemente, el nivel de también, o sea, esto arrastra todo lo demás. Yo creo que cada vez hay más concienciación y más cercanía desde las aseguradoras tradicionales a las insurtechs. Es verdad también que el mercado de los seguros, por el propio producto que venden, que es el seguro, que es un producto en el que te acuerdas una vez al año y si te acuerdas, asumiendo que no tengas siniestros, es un mercado que se mueve bastante lentamente. Entonces, entre eso y la aversión al riesgo que tienen las propias aseguradoras, digamos que hay como curiosidad, pero y cercanía, lo que dicen los anglosajones de at arm's length, ¿no? Que están ahí mirando y tal, pero que bueno, que tampoco hay mucha polinización, pero yo sí que creo que las insurtechs han venido para llegar, sobre todo las exitosas que consigan vender, que no es sencillo, es el gran reto de todas, y van a empujar el mercado en general. O sea, yo creo que el mercado de los seguros va a cambiar bastante de aquí a unos años.
¿Os miran con paternalismo todavía o no tanto ya?
O sea, yo me acuerdo cuando empecé que nos decían que en la vida se va a vender un seguro en self-service y hemos demostrado que sí que se vende, ¿no? Entonces, sí que estamos rompiendo ciertos mantras, pero va lentamente. Pero sí que se están rompiendo mantras, ¿eh? Cosas que se rompieron en auto de que la gente no iba a comprar sin llamar, pues se compra sin llamar, en hogar se compra sin llamar, y así todo.
Oye, Juan, muchas gracias. Vamos a cerrar con la última pregunta, la pregunta de la resistencia, que es la que nos reímos de todos. Que cuéntanos alguna guruzada que hayas dicho, esos momentos donde nos sentimos gurús y decimos cosas como, no sé, que Twitter va a desaparecer en 5 años. Bueno, justamente ahora lo de Twitter está más en boga otra vez, ¿no? O que, o que internet, o hay una muy famosa, ¿no?, de que nadie va a tener tiempo de asentarse a ver la televisión y que la radio va a seguir siendo el medio de comunicación líder. Cuéntanos alguna que hayas dicho tú.
Yo más que una guruzada, que lo digo, o sea, que yo soy bastante cuñado, entonces a la mínima ya pongo, siento cátedra. Yo hay una que digo mucho.
Eso es la guruzada, ese cuñado donde sientas cátedra y no tocas ni el aro, esa es la guruzada.
Yo sigo, o sea, digo mucho la de, o sea, lo decía mucho al principio cuando empezamos, porque, y luego vino la realidad a ponerme en mi sitio, la de está saliendo todo muy bien, ¿no? Y entonces ahora mismo siempre la sacamos cada vez que hay una cosa de estas que de repente se rompe todo, en plan de, oye, esto está saliendo todo muy bien, ¿no? Entonces es como ya el mantra dentro del equipo fundador de que iba por ahí diciendo, si esto está todo tirado, está saliendo todo fenomenal. Pues
¿es el fundador que hiciste el maleficio del comentarista de coches y de motos? Que bien está corriendo Juan, y en el momento que dicen que bien está corriendo Juan se cae en la siguiente curva.
Eso soy yo.
Qué guay tenerte como socio. O sea, cuando hablas deben de ponerse encantados de la vida. Bueno, Juan, oye, 21 minutos, lo hemos hecho espectacular y creo que hemos hablado, o sea, para lo que somos tú y yo, bastante, sin decir tonterías. Ya me voy a desabrochar ya el botón de hipster, que no podía respirar, y voy a volver a ser normal. Y oye, muchísimas gracias por tu tiempo y eso, a disfrutar el día y nada, nos vemos en los bares.
Nos vemos en los bares.
Hasta aquí el café de hoy. Te esperamos en el siguiente.